A partir de este momento, Radio Universidad de Chile da la bienvenida a La República de las Letras. Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz los invitan a ser parte de esta nación letrada y democrática, en donde la conversación en torno a libros fundamentales es la excusa para juntarse con amigos, soñar y reflexionar sobre lo que somos y lo que podemos ser. Bienvenidos a La República de las Letras.
Al despertar una mañana tras un sueño intranquilo, Gregorio Samsa se encontró en su cama convertido en un monstruoso insecto. Se hallaba echado sobre el duro caparazón de su espalda y al levantar un poco la cabeza observó la figura convexa de su vientre oscuro, surcado por curvadas callosidades cuya prominencia apenas podía sostener la colcha, que estaba visiblemente a punto de deslizarse hasta el suelo. Innumerables patas, lamentablemente escuálidas en comparación con el grosor ordinario de sus piernas, ofrecían a sus ojos el espectáculo de una agitación sin consistencia. ¿Qué me ha sucedido? No estaba soñando. Su habitación, una habitación de verdad, aunque excesivamente reducida, aparecía como de costumbre entre sus cuatro bien conocidas paredes. Así comienza la metamorfosis de Franz Kafka. ¿A quién no le ha pasado? Patricio López.
Alberto, no, buenas noches.
Antonella Esteves.
Bueno, estoy preocupada por ti.
¿A quién no le ha pasado esto mismo?
O sea, eso es un poquito más que resaca.
Sentirse como un bicho es una cosa, pero...
Despertarse con caparazón es
no,
otra.
Eso a mí no me ha pasado.
Es más fácil acostarse como un bicho.
Claro, como un trapo, pero y despertar como un bicho.
Exacto.
Claro. Sí.
Bueno, así comienza este libro que básicamente nos relata la historia sorprendente, pero fundamentalmente dolorosa, de Gregorio Samsa, que efectivamente luego de despertar y haberse convertido en cucaracha, en lo que más piensa, lo único que le importa, lo único que le duele, es no poder ir a trabajar. Mm. Y saber que en el fondo hay innumerables personas a los cuales lo más importante que pueden sentir frente a estos avatares es que efectivamente no pueda ir a trabajar. Entre ellos su jefe, quien hace aparición en el hogar para hacer la crítica correspondiente. Y luego el libro va a transitar en básicamente las distinciones de unas tres partes, que uno es Gregorio sumiéndose en la contemplación y comprensión de sí mismo como cucaracha, como escarabajo. La segunda parte, que vendría a ser la vida de Gregorio y los esfuerzos denodados por darle una cierta dignidad mientras él se iba adaptando y lentamente convirtiendo cada vez más en una cucaracha y siendo más incapaz de poder controlar sus instintos correspondientes. Y finalmente el momento final de la obra, donde fundamentalmente se desencadenan acontecimientos muy dolorosos que implican la muerte de Gregorio, una muerte que no es solo una muerte biológica, sino que es antes que eso la muerte social, la muerte total en términos del cariño, el afecto, su relación con su familia, una muerte que se viene prefigurando y que termina simplemente siendo botado a la basura por la empleada doméstica, convertido en una cucaracha cada vez más seca y pequeña. Les dejo a Gregorio Samsa sobre la mesa.
Eso era todo, po.
Sobre la mesa.
¿Qué vamos a agregar?
Sobre la
mesa. No, hay mucho que agregar. Este es un libro que tiene muchas entradas y a medida que uno va avanzando empieza a pensar cuáles pueden ser las lecturas posibles. Y eso es lo primero que hay que decir. El libro, en lo formal, es un libro que no tiene ninguna ambigüedad. Es extraordinariamente descriptivo desde el principio hasta el final. De hecho, todo lo que ocurre en el libro es extraordinariamente razonable desde el punto de vista del comportamiento de los actores, su modo de ver lo que está ocurriendo, salvo algo, que es la transformación física de Gregorio.
Exacto.
De hecho, el mismo Gregorio va alternando la descripción de los cambios que va sufriendo su cuerpo con la incredulidad de que eso sea posible. Lo primero que especula es que está soñando, luego especula de que va a dormir un rato para poder recuperar la razón. Él siempre tiene conciencia y todo el mundo tiene conciencia de que lo que le está pasando es anormal. Nadie alucina con eso. Sin embargo, esa transformación, que es por decirlo de algún modo un cambio en la rutina, un cambio en su inserción en el mundo, termina lentamente produciendo el desenlace y la transformación que el resto va teniendo con él. Eso indudablemente tiene lectura psicológica, lectura que tienen que ver con la relación de él con la familia, con la relación de él con la sociedad. Y tú decías un punto que era central. Él se valida solo a través del trabajo. Y el aparente amor que le tiene su familia es en el fondo un amor por la supervivencia que él le prodiga. Y ahí la presencia del trabajo se hace incluso manifiesta con la irrupción, ¿no?, del jefe en la casa de él, como para demostrar que él es solo en función del trabajo que desempeña, ¿no?, que es el de vendedor.
Sí, La Metamorfosis es un libro que uno lo lee en el colegio.
Sí.
Y yo recuerdo haberlo leído, pero no recuerdo la impresión que tuve ahora, como suele suceder, ¿cierto? Y eso es la gracia de las grandes obras, que están vivas y que a medida que uno va cambiando y entendiendo ciertas cosas, tienen nuevas lecturas posibles. A mí lo que me impresiona de primera entrada es este espacio de lo extraño y lo no fantástico que tiene el libro. Pensando en lo fantástico como este espacio de irrupción, ¿cierto?, de lo extraordinario en la vida, pero que tiene algún tipo de continuidad. Aquí simplemente nos quedamos en lo extraño. No se abre con la transformación de Gregorio en un bicho, un mundo de posibilidades, un mundo fantástico en donde haya otros bichos, en donde la historia es claustrofóbica en extremo, porque nos quedamos siempre al interior de la casa. Y también es muy llamativo que tampoco esté esto de buscar solución o de ver que... No, es simplemente un asumir que esto pasa. Y yo creo que la naturalidad del libro y la naturalidad del propio Gregorio, especialmente en las primeras páginas, cuando dice, no, tranquilos, sí voy a ir a trabajar, y trata de levantar sus
patitas. Cosa de 20 minutos.
Claro, sí, no, tranquilo, sí, voy a ir a agarrar el tren de inmediato. Eso es muy llamativo porque de alguna manera... Y eso continúa luego también en la asunción del tema, tanto de él como de su familia. Es como, bueno, ya esto es lo que hay, se establecen rutinas, inicialmente de limpieza del cuarto, de alimentación, rutinas que luego se van abandonando. Pero es llamativo también este como el ser humano se acostumbra a todo de alguna manera. Mientras puedas tolerarlo, ¿no?
Pero es una transición, tú lo decías muy bien, de la perplejidad al conformismo. La desesperación no emerge prácticamente en ningún momento.
No.
Y en la familia, de el creer que lo quieren, cuando en realidad él le es útil, al dejar de quererlo. Y que se convierte en inútil, y eso transita con una normalidad, tú lo decías muy bien, que hace que uno en algún momento vaya diciendo, oye, pero esto que está pasando acá... Tiene que ver con algunas cosas que pasan en el mundo.
Es fuerte la relación con el trabajo, porque lo vamos a ver más adelante, porque de alguna manera articula la metamorfosis. O sea, la metamorfosis ocurre, y mientras ocurre, el gran tema es cómo voy a sostener, cómo mi familia va a enfrentar esta situación, en términos de... Aunque en el subtexto, y a veces en el texto, él está siempre pidiendo cariño, ¿ya? Él siempre está diciendo, ojalá que ahora se den cuenta que en realidad... Este momento fue bueno porque de alguna manera se percataron de que yo tengo un problema, aunque no lo estoy diciendo y no quiero decirlo, pero al percatarse de que mi voz ha ido cambiando y se está convirtiendo en un chillido, esa voz entonces refleja que hay algún problema y parece que están poniéndome atención. A pesar de que finalmente él sabe que las grandes conversaciones que va a poder escuchar tienen que ver con el dinero, tienen que ver con el trabajo, con qué se va a hacer con este futuro de esta familia. Vamos a comenzar... vamos a terminar esta primera sección con alegría, con esperanza. Vamos a ir.
Vienen con alegría, señor.
Vamos a ir. No, lo que pasa es que hay una canción, Patricio, no festines, porque hay una canción.
Disculpa.
Hay una canción, ¿ya?, que habla exactamente de esto.
¿En serio?
Exactamente de esto.
¿En serio?
Y es muy conocida por la gente.
Ahora, esta versión que vamos a escuchar, al igual que este libro, tiene además su discurso político muy claro.
Involucrado. Pero, como el libro, claro, efectivamente, pero esta canción es muy conocida y concurrida por la gente para hablar respecto a temas relacionados con la metamorfosis, y es La Cucaracha, en versión Lila Downs.
Versión sofisticada.
Claro.
Okay.
con una botella de vino.
Eso.
La cucaracha, la cucaracha, que ya no puede caminar, porque no tiene porque le falta la marihuana, marihuana que fuma. En la misa y en la feria, todo el mundo ya lo sabe, los que llegan al gobierno, porque se puede comprar del Partido Comunista, ya no queda casi nada. Ahora todos van buscando cómo hacerse millonada. Opiniones, todos no estaban de acuerdo. ¿Cuándo y dónde bombardear? Se sientan los presidentes en la silla del gobierno, luego mandan a la guerra a la gente de su pueblo. Ábreme la boca, búscame una coca, que no quiero trabalhar.
Pica, rica, para zapatear. Pido a Víctor Jara, no me vaya a doblegar.
Chama, chama Che Guevara, una petición.
Una cucaracha, por culpa y omisión.
El padre, inexorable, apremiaba la retirada con silbidos salvajes. Pero Gregorio carecía aún de práctica en la marcha hacia atrás y la cosa iba muy despacio. Si siquiera hubiera podido volverse, en un 2x3 se hubiera encontrado en su cuarto, pero temía con su lentitud en dar vuelta impacientar al padre cuyo bastón erguido amenazaba desplomarle o abrirle la cabeza. Finalmente, sin embargo, no tuvo más remedio que volverse, pues advirtió con rabia que caminando hacia atrás le era imposible conservar su dirección. Así es que, sin dejar de mirar angustiosamente hacia su padre, inició una vuelta lo más rápida que pudo, es decir, con extraordinaria lentitud. Este es el momento en que Gregorio es herido con una manzana, hace que le asesta un golpe duro en su caparazón y logra romperla, y es la primera lesión que va a marcar su futuro, porque lo va a convertir en una cucaracha lenta que va a tener muchas dificultades en relacionarse con un entorno al cual ya le era hostil, digamos, porque los picaportes de las puertas, los muebles y todas esas cosas no eran precisamente lo más agradable. Y de hecho fue precisamente por aquello, porque él intentó, la hermana, que era su único vínculo con el mundo en un momento determinado, la hermana intenta ordenarle la pieza porque se da cuenta que le había inventado un jueguito de tirarse desde el techo hacia el suelo.
Subir por las paredes.
Subir por las paredes y lanzarse. Y le trata de sacar los muebles. Pero en definitiva él no puede en un momento determinado hacer otra cosa que hacer lo que haría una cucaracha en ese momento, que es escaparse por un rinconcito. Y por tanto se arma un gran escándalo y la madre... que estaba tratando de ayudar a la hermana, termina desmayada. Y ante eso, ante la agresión a su familia, el padre responde con una violencia inusitada sobre un Gregorio que él nunca asume como tal, que siempre entiende como un otro.
Rápidamente, el padre especialmente.
Con una velocidad...
El más rudo.
Con una velocidad dolorosa.
Sí.
Ahora, ahí inmediatamente aparece una cosa que a mí me llamó la atención y que tiene que ver con en el inicio del libro. Gregorio sostiene a su familia y lo vemos... reflexionando, ¿cierto?, sobre sus exigencias como vendedor viajero, que no le gusta viajar y que está lejos, pero que sabe que no puede abandonar el trabajo porque su papá, su mamá y su hermana dependen de él. Su mamá es una mujer frágil, que no puede trabajar, que sufre de asma, de desmayos. Su papá es un hombre retirado hace tiempo y su hermana es muy joven, dice él, es apenas una niña, tiene 17 años. Para la época de 17 años no era tan joven.
No era joven,
no.
Pero él está con un sentido de protección. Y cuando... Ahora,
porque tenía el sueño de llevarlo al conservatorio porque ella tocaba violín. Muy bien el violín.
Sí, claro.
Que además no era verdad, porque después nos enteramos de que en realidad no tocaba tan bien el violín.
Sí.
Pero bueno, Gregorio.
Pero Gregorio era el hermano.
Claro. Y luego de un rato nos damos, pues Gregorio queda muy preocupado porque ahora que él no puede trabajar, porque es una cucaracha, y las cucarachas no reciben trabajo remunerado, que sepamos.
La cucaracha ya no puede trabajar.
Exactamente, porque le pegaron una manzana.
Qué buen juego de
nos damos cuenta de que la familia de Gregorio no estaba tan abandonada como habíamos pensado. Sino que el papá había guardado unos ahorros de los que Gregorio no tenía idea. Y luego de un rato, además, todos se ponen a trabajar. La hermana trabaja, el papá trabaja, la mamá trabaja.
La casa trabaja, porque claro, se convierte en pensión.
Así claro. Es. Y ahí uno dice, a ver, pobre, no sé, le pasa a ustedes, pero uno dice, pobre Gregorio, pensando que solamente él era la fuerza de trabajo en esta casa y echándose encima a todo el mundo, cuando el resto también tenía recursos. Que echan a andar, pero echan a andar a pesar de ellos mismos y por culpa de Gregorio. Cosa que luego también le facturan más tarde, ¿no?
Sí, además le pasan la cuenta. Fuerza.
Pero es interesante ese tema. O sea, cómo finalmente, pensaba yo, uno tiene las relaciones que crea, en todo el sentido de la palabra.
Bueno, ahí el trasfondo, yendo un poco a Kafka, ¿no? Porque él escribió este libro a los 24, murió a los 31. Por lo tanto, es cierto, en esa época, a los 31, supone una adultez que en este tiempo no es imprescindible, esa edad.
Se consigue a los 48.
Sí, a los 40 y... Claro, después de este momento, Alberto, de nuestras vidas. Pero claro, es un escrito de un joven, y esto lo podemos vincular un poco con el proceso, que tiene mucho escepticismo del mundo de los grandes, por decirlo entre comillas. Y aquí aparecen los papás como dos seres eminentemente parásitos. Hasta que... Gregorio deja de ser necesario, y cuando deja de ser necesario resulta que nadie lo sufre demasiado, o sea, inmediatamente se producen los mecanismos
y de ellos hecho, cambian.
El papá agarra un segundo aire, o sea, era un personaje que yo en las primeras páginas lo leía como muy frágil, ¿no? Como muy dependiente.
Muy acabado
y como que rejuvenece, ¿no? Como que toma la conducción de su vida muy rápidamente y deja traslucir esta idea de que uno vive haciendo sacrificios, creyendo ser imprescindible para el resto, cuando en estricto rigor, en algún momento, si las cosas cambian, las personas pueden vivir perfectamente sin ti. Al menos eso es lo que uno cree leer en el modo en el que Kafka ve las relaciones familiares o la relación con los afectos, y es una mirada súper dolorosa, pues. O sea, él tiene que haber vivido eso con mucho dolor.
¿Tú te refieres a la cucaracha?
A la cucaracha, la caparazón.
Pero era una cucaracha con sentimiento.
A ver, tenía corazón. Yo creo que tal vez todas las cucarachas tienen sentimientos, pero el punto es que a mí me sorprendió tanto, gracias por el servir más vino, Antonella.
Gracias por el vino.
Es que está buenísimo el vino, lo trajo Antonella porque tenía que traerlo yo, pero bueno, me olvidé, en fin, lo que pasa.
Para eso estamos. Claro,
para eso, claro. Gracias, Antonella. Pero está buenísimo. No lo habría hecho mejor.
No podría ser de otra manera.
Y entonces hay un punto que destacamos al principio, pero que es bueno recordar. El énfasis a la dimensión laboral, o sea, el carácter sindicalista del libro, para decirlo de una manera, sí. ¿Ya? Es muy potente porque te habla de un tipo que realmente está reventado trabajando, que efectivamente la madre dice, este niño le dice al jefe, este niño no sale, ya trabaja demasiado, y siempre hay una demanda por parte del empleador de más y más y más, y él ni siquiera todavía se ha atrasado cuando ya estaba el jefe en casa. O sea, objetivamente él le bastaba con levantarse a las 7, ¿ya? Para estar en casa. Y antes de las 7 ya estaba el...
Simplemente porque no llegó a tomar el tren.
Simplemente porque no llegó a tomar el primer tren.
Exactamente. ¿Ya?
Yo no sé qué jefe más preocupado.
En circunstancias.
Porque era muy amable al principio, además.
Claro.
Sí.
Pero luego empieza con un discurso y una cosa que lo notable del libro es además cómo Gregorio va simplemente... asumiendo todo esto, asumiendo simplemente este problema y cómo él lo quiere ir resolviendo y todo lo demás no importa. No importa ser una cucaracha, es lo de menos.
Es lo de menos.
Si él pudiera ir caminando y hacer la venta correspondiente siendo cucaracha, él lo hace. Y si tiene que estar 50 años haciendo la venta en forma de cucaracha, lo hace. Y si la gente cree que es una forma de llevar bien el letrero para vender, lo va a hacer.
Claro, ventas la cucaracha.
Ventas la cucaracha. El problema era que no podía cumplir con su función.
Somos los vendedores más resistentes.
Claro. Entonces, el engranaje se había dañado por exceso de caparazón. Y esa potencia del relato, porque el relato tiene ese primer momento que es muy vinculado al tema de la dimensión económica, la dimensión laboral, aunque la dimensión económica, y esto es muy importante, porque cada vez que hablamos de transformaciones y qué sé yo, cuando las películas han tematizado el tema, siempre como que se desentiende la dimensión económica. Aquí está, cruza todo el tiempo. Cuando vienen los inquilinos a vivir al hogar, él ve pasar humeantes platos llenos de carne y qué sé yo.
Papas.
Y papas, eran papas, sí. Me estaba tratando de acordar si eran papas, efectivamente eran papas.
Que me gustan las papas.
Sí. No sé, es que sí, era como... si usted va a una parrillada, ahí es lo mismo.
Entonces, la parrillada también tienen papas.
Ahí también hay papas. Sí, entonces, sí. Ahí pasaba la parrillada.
Pero la cucaracha no le gustaba la carne y las papas.
No le gustaba la carne, pero él ve esa y se alegra. Pero él después va a terminar arruinando esa escena porque va, a través del sonido del violín de su hermana, que a él lo conmueve, él no se da ni cuenta y emerge en la zona donde no debía estar, donde estaban los inquilinos, y eso va a generar un gran escándalo y va a desencadenar los hechos finales.
Qué pena, Gregorio.
No, la vida de Gregorio.
Sí. Ahora también, cuando llegamos a esa escena, ha habido un deterioro en la relación y en la dignidad que se le otorgaba a Gregorio. Hay que decir también que eso es interesante porque... En un primer momento, la hermana va y limpia la habitación y le deja alimento todos los días y le habla y qué sé yo. Y después de la mitad del libro, él es abandonado y su pieza se transforma en la pieza de los trastes, ya nadie la limpia, ya nadie abre la ventana. Y él empieza a vivir cada vez más alejado de la dignidad humana, que en algún momento se quiso proteger, y cada vez más transformado en, no solamente en un bicho, sino en un trasto.
Y sin revelarse nunca.
¿Qué va a hacer, pobrecito?
Lo acepta nomás.
Bueno, ya estamos entrando en la zona un poco más triste, más oscura de este relato.
No como el principio.
No como el principio, que está claro, feliz cuando claro. Uno despierta y está convertido en cucaracha.
Claro.
Un momento excitante de la vida. Claro. Antonella, ¿qué nos traes para escuchar?
Vamos a escuchar Creep de Radiohead, porque qué mejor. que...
Sí, sí. La verdad es que sí.
I'm a weirdo. Además que Tom York también aquí de alguna manera da cuenta de esta sí. tremenda capacidad de como de ser inapropiado, que es lo que le pasa también a nuestro Gregorio Samsa.
Y que le pasa a tanta gente, un saludo para todos ellos, que sobre todo la gente que escucha programas como este.
A las 10 de la noche.
La gente apropiada debería hacer otra
no,
cosa.
No, querido, ustedes son muy apropiados y absolutamente dignos republicanos.
Vamos al tema, gracias Nico Narváez por permitirnos escuchar esta canción. Más de un mes tardó Gregorio en curar de su grave herida. Nadie se atrevió a quitarle la manzana que quedó incrustada en su carne como un visible testimonio de lo sucedido. Ello pareció recordar, incluso al padre, que Gregorio era un miembro de la familia, a quien no se debía tratar como un enemigo. Por el contrario, debía guardarle el respeto y era un elemental deber de la familia sobreponerse a la repugnancia y resignarse. Resignarse y nada más. Gregorio, por su parte, a causa de su herida, había perdido acaso para siempre el libre juego de sus movimientos y precisaba ahora, cual un anciano impedido, varios e interminables minutos para cruzar su habitación. Es el mejor momento para saludar a nuestros auspiciadores.
¡Qué triste la metamorfosis!
¡Qué terrible!
No, es el mejor momento, sí, porque estamos en el tercer bloque, momento...
En el cual habitualmente nos ponemos alegres.
En el cual habitualmente nos ponemos alegres. Sí. Pero aprovechamos a hacer un brindis, Patricio, para romper este momento de la manzana que estaba incrustada en nuestra espaldita.
¿Ya? ¿Te ha pasado a ti? Tú te estás muy identificado con Gregorio.
Yo y Gregorio, una cosa...
Vas a tener que contar.
Gollito. Pobre, qué pena.
Vamos a saludar a nuestros auspiciadores. Vamos a partir a la librería Clepsidra, la librería más notable de la ciudad, donde se sumerge en un mundo. Se sumerge en un mundo donde está toda las ciencias sociales, la literatura, los libros de autoayuda, donde está todo lo que usted necesita, la historia.
Literatura infantil.
Literatura infantil. Mucha. Muy buenísima.
Sí. Libros de poesía. Y historia.
Y además,
si no lo tiene,
se lo van a buscar.
Lo inventa.
Se lo van a buscar. O lo escribe Omar ahí mismo. Claro. Baja al subterráneo.
Tiene un escribano. Pero en condiciones dignas, acordes al código del trabajo.
Sí. Y baja, y porque abajo él tiene un subterráneo.
Sí, yo siempre he imaginado cómo será el subterráneo.
Sí, ¿por qué no vamos un día de visita al subterráneo, Omar?
Hagamos un carrete en el subterráneo.
Vamos a conocer el subterráneo. Y abajo aparece de todo, bro.
Es cosa maravillosa.
Está el libro y te dice, espérate. Y baja. Y luego sube. Y aparece.
Si tienes un sueño perdido, dile a Omar que lo vaya a buscar al subterráneo. Volverá.
En el subterráneo encontrarás.
Con lo que se te extravió alguna vez.
Bueno, volvamos al libro. Ya saludaremos a nuestros amigos en Facebook. No los vamos a saludar porque estamos en internet de nuevo. Pero bueno,
los saludamos. Hola, queridos.
Bueno, ante este monstruo yo no quiero ni siquiera pronunciar el nombre de mi hermano. En algún momento la hermana, después de haber sido la principal aliada, la mujer que le hacía el aseo, la mujer que le dio cariño, que lo alimentó, que le hizo que entraba con una repugnancia enorme a la habitación donde el olor nauseabundo de Gregorio inundaba y donde ella le dejaba comidas podridas para que él pudiera alimentarse, aunque cada vez menos porque aparentemente él sufría anorexia. Bueno, esa hermana en un momento determinado abandona y dice, esto se acabó, ese ni por casualidad podría ser mi hermano. Y en ese momento se gatillan los hechos posteriores que van a redundar en la muerte de Gregorio. ¿Qué le diríamos a la hermana en un momento como este?
Pucha, qué difícil. Porque uno tiende a ponerse en el papel de Gregorio y decir, ay, pero la gente egoísta, ¿cierto? Todavía está ahí. Pero acordémonos que Gregorio, estaba muy alejada del micrófono.
Sí, pero
Gregorio deja de comunicarse con ellos. Nosotros podemos leer sus pensamientos, sus reflexiones, pero ellos ven un bicho simplemente.
Entonces, y no lo comprenden
y piensan que este bicho tampoco los comprende a ellos. Es simplemente un insecto gigante. No es un ratón gigante, es un insecto gigante. Que habita ahí y que les complica también la existencia. Entonces la hermana en algún momento, yo creo, imagínate además hacer el duelo de esa relación.
Claro, lo que pasa es que el libro no muestra padecimiento en ese proceso. El libro lo que muestra es
pero
cómo...
Pero acuérdate que la hermana y la mamá se ponían a llorar en la noche.
Sí, pero lloraban de vez en cuando.
Ya, no sufría, pues lloraba un día
fíjate que el tránsito del duelo al considerarlo innecesario es un tránsito relativamente fluido. No es un tránsito largo, tortuoso, interminable. Ocurre, simplemente un día cualquiera ocurre.
Bueno, sobre el tránsito lento o sobre el tránsito largo, sobre las múltiples posibilidades del duelo y sobre todo sobre el estilo narrativo de Kafka, todo eso lo vamos a ver en el siguiente bloque.
¿Todo eso?
Todo eso, pero además mucho más. Pero Patricio, tú has elegido un tema para nosotros.
Sí, porque a Gregorio le llovía sobre mojado.
Eso estaba muy claro.
Y cada día era peor que el anterior, como le pasa a Sabina y Páez. Otros dos insectos.
Que les llovió sobre mojado, al menos mutuamente.
Sí, claro.
No se adaptan al frío muy bueno. Lágrima en el fondo del río, de los desesperados.
adaptan al frío. Llueve sobre mojado. Bla 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 bla. Ya no sabe a pecado. Bla 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 bla.
Asesino de la cola del cine, el Padrino 2 le ha decepcionado. Los violadores huyen de los jardines, llueve sobre mojado. Bla 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 bla. Sueños equivocados. Bla 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 bla. Sobre mojado. Y después de llover, un relámpago va deshaciendo la oscuridad con besos que antes de nacer morirán.
Ayer Julieta denunciaba a Romeo por malos tratos en el juzgado.
Cuando se acuestan la razón y el deseo, llueve sobre mojado.
Bla 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 bla.
Cosas de enamorados.
Bla 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 bla.
Llueve sobre mojado.
El dormitorio era un vagón de soldados.
Por más que llueva y valga la redundancia, llueve sobre un mojado.
Bla 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 bla.
Uno y uno son demasiados.
Dormir contigo es estar solo dos veces.
Bueno, estamos aquí danzando.
La semana pasada cantaban.
Estamos aquí,
ahora bailan.
Estamos aquí danzando.
Me faltó un tutú.
Por el vals de Chopin que tenemos aquí, tenemos una colección de vals.
Estás como Carlos Larraín, ¿eh?
Sí.
que le gusta Chopin.
Oye, es que bueno, Chopin, ya, el nacionalismo.
¿A quién no le gusta? Claro.
Claro,
no es propio de Larraín.
No.
Nos puede seguir gustando Chopin, a pesar
de... Nos puede seguir gustando Chopin.
Claro.
Como nos puede seguir gustando los vinos que seguramente a Larraín le gustan.
Yo creo que hay muchas cosas que nos gustan a nosotros y a Carlos Larraín también.
Sí, a mí me parece, sí. Tengo sentimientos encontrados con la
Incluso raíz. Incluso coincidimos en que no nos gusta Piñera.
Claro. Coincidimos, sí, en eso. Y en otras cosas también.
Y en que no conocemos bien Valdivia. Bueno, tú conoces bien Valdivia.
Ni a los guachiturris.
No, tampoco. A ver.
Y que nunca nadie nos ha elegido para nada.
¿Eh? Oh, claro, duro, claro, duro, claro.
¿Pero qué? ¿Pero él no lo elige el presidente René?
Ah, de veras, po.
Sí, no, sí.
Y fue
sí.
Concejal también. De las Condes.
Ah, de veras.
No, ¿viste? No está elegido ahora.
Claro,
está,
claro.
No está designado, está nombrado.
Nombrado, dijo él.
Bueno, vamos a ver un poco el tema del estilo narrativo, porque es bien interesante la capacidad descriptiva de Kafka en el libro en términos de dar cuenta de los ambientes. O sea, la sensación de cuando abría la ventana la hermana, uno sentía el oxígeno entrar en la pieza. Mm. Cuando el ambiente estaba enrarecido, con una descripción muy sutil, uno tenía muy claro que estaba hediondo y hasta uno podía sentir esa extraña sensación. Y la verdad es que la capacidad descriptiva de Kafka para poder situar a Gregorio en las distintas escenas que van aconteciendo, y además la capacidad descriptiva de la situación psicológica, que se te convierte en verosímil a pesar de lo absurdo. Estamos partiendo diciendo que el tipo se levantó en la mañana y estaba convertido en cucaracha.
Así nomás.
Y a las dos páginas uno ya está adentro y dice, ya sí, esto es así.
Sí.
Gregorio se convirtió en una cucaracha,
¿por
pobrecito?
¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Cómo?
No importa. Ahora lo que nos importa es cómo diablos va a ir al trabajo Gregorio, cómo después lo van a alimentar, cómo se va a relacionar con su hermana, con su madre y con su padre, y cómo van a tener que irse la empleada de la casa y va a tener que llegar una nueva que se va a enterar de la noticia, la tomar con la mayor normalidad posible.
Y que lo va a ir a ver.
Y que lo va a amenazar con escobas y escobazos.
Ah, bicho.
Ah, bicho. Sí, uno se imagina, pero perfecto. Sí. Bueno, toda esa descripción está fantásticamente reproducida por Kafka, y en ese sentido abro a la mesa una conversación sobre el estilo narrativo y ya iremos sobre los temas que están pendientes.
Solo para partir, porque sí. Sé que Patricio tiene cosas más interesantes que decir que yo, a mí me parece que es notable que haya un adjetivo. Creo que hay pocos autores en todos los sentidos de la palabra, cinematográficos, pictóricos, poéticos, etcétera, musicales, que tengan un adjetivo. Que haya sobrepasado el límite de su área. O sea, cuando uno dice kafkiano, incluso la gente que no ha leído a Kafka sabe sí. De qué estamos hablando. Y eso me parece total.
Yo pensé en eso adelante, pero no todos hablamos de lo mismo.
A ver.
Bueno, eso sí.
Claro, o sea, si tú preguntas qué es algo kafkiano, y lo preguntas a cinco personas distintas, es probable que los cinco te contesten algo que se parece entre sí, pero que no es necesariamente lo mismo.
Está la angustia, la burocracia... Está la confusión,
el laberinto.
La primacía de las circunstancias por sobre la voluntad del individuo,
claro,
pero eso puede ser cualquier cosa.
Yo, por ejemplo, pienso kafkiano y pienso en Brasil, en la película.
Ah, mira, claro. El desorden claro. Inconducente.
Bueno, pero ahí tenéis la burocracia así como al claro. Máximo y esta cosa de que no importa lo que haga el individuo, no puede arrancar
sí,
de este encierro. Que aquí no hay burocracia, pero es el encierro. Es el
encierro,
el,
claro.
Eso.
Claro, hay gente que usa...
El confinamiento.
Claro, hay gente que usa kafkiano, por ejemplo, como sinónimo de maldad. Cosa en la que yo no pensaría, por ejemplo.
Claro.
Por poner un ejemplo, ¿no?
Sí.
Y así,
gente
bueno,
que no ha leído Kafka.
Claro, lo que pasa es que, por está, lo mismo que tú decías,
el
la palabra kafkiano es utilizada...
Está el castillo.
Claro. Ahora, sea, cuando...
Es el de las cartas a Milena.
¿Las cartas a Milena?
Las cartas a Milena. Un saludo a Milena, que una
Milena,
amiga.
Hola.
Hola, Milena.
Oye,
no,
pero...
Está,
¿se la mandó mi amiga? No sé. Voy a preguntarle.
En ¿qué? Fin. Pero cuando tú hablas de la capacidad descriptiva...
El informe para una academia.
Informe para una academia.
¿La del gorila, que sabe hablar?
Sí.
También kafkiano.
Los cuentitos kafkiano, cortos, que son buenísimos.
Sí. Son buenísimos.
Sí. Oye, cuando tú hablas de la capacidad descriptiva, como una de las características de Kafka. Bueno, lo primero que hay que decir es que Kafka es radicalmente eso, como escritor, o al menos en este libro, ¿no? Él pone todos sus recursos, todo su talento, toda su habilidad al servicio de la descripción. precisamente porque no se permite espacio para la especulación, para la elucubración, para la metáfora. Es un libro en el cual todo lo que uno lee es rigurosamente así, ¿no? Incluso la descripción del mundo interior de los personajes. A esto concurre el hecho de que Kafka es muy reducido tanto en la cantidad de personajes como en los espacios. O sea, aquí prácticamente los únicos cuatro personajes son la familia, el jefe en algún momento, pero salvo ellos
y
prácticamente.
Inquilinos.
Y los inquilinos.
Y la nana.
Claro, los inquilinos, pero los inquilinos son, y la
son
nana.
Un solo personaje,
claro.
En el fondo.
Claro. Espacios, que son esencialmente dos, ¿no? La habitación, por un lado, y por el otro lado, el comedor, que es el espacio común dentro de la misma residencia. Ahí Kafka va desarrollando, tú lo decías muy bien, una capacidad para construir climas que es demoledora. Tú en 10 líneas, de repente, puedes comprender cabalmente lo que está pasando. Donde va, además, conviviendo el mundo interior con el exterior de una manera bien notable, con mucha fluidez, con mucha articulación. Y entonces, claro, uno se hace muy rápidamente la idea de lo que realmente está pasando ahí. Y uno lo lee, además, con una extraordinaria fluidez. Kafka es un escritor fácil de leer.
Pero complejo.
Claro, es fácil, con niveles, es fácil de avanzar. Pero te va dejando ahí distintas capas a través de las cuales, cuando uno cierra el libro, que probablemente ocupa más tiempo que cuando lo está leyendo.
Sí, a mí me parece que Kafka instala ahí algunos temas que luego van a ser retomados por los existencialistas. En algún momento pensé, sí. ¿En qué están los emos que no se han encontrado con Kafka? Y rápidamente me respondí a mí misma, es que aquí no hay sensibilidad. Aquí no hay espacio para el melodrama, no hay espacio para las grandes expresiones emotivas. Aquí hay pura pregunta y pura angustia. Ni siquiera es ese dolor partido operático, sino es más bien esta cosa fría, racional por lo mismo muy radicalmente perturbadora.
Sobriedad en el infortunio.
Yo creo que ahí hay un punto importante, el tema de la angustia existencial en esta obra. Esa angustia que supone que en el fondo tú no sabes qué acto puedes cometer que puede terminar en importunar, desagradar a los tuyos, ¿ya? Y dejarte cada vez más solo. Lo que está mendigando todo el rato Gregorio es la posibilidad de tener una breve, aunque sea completamente superficial, compañía. Y en definitiva, cada uno de sus actos lo conduce cada vez más a la soledad. Ese personaje, no solo, como diría el existencialismo, arrojado al mundo, sino que, peor aún, abandonado en el mundo, ¿ya? Un ser que de pronto, por distintas dinámicas que desconocemos además, y objetivamente desconocemos, y Kafka quiere que desconozcamos, de pronto ha quedado aislado, lo ha ido poseyendo un proceso porque él comienza por convertir su cuerpo, luego su voz, uh-huh. Luego su capacidad auditiva, luego su mirada, su vista, él empieza a ver cada vez más cerca, ya empieza a ser cada vez más miope, luego finalmente sus propios instintos, no es capaz de regularlo, él sabe que va a asustar, que puede asustar, y finalmente ya ni siquiera sabe que puede asustar, y solo le queda el oído en el fondo como órgano sensorial, y las lesiones, los dolores, las marcas que además en este libro son muy claras, cada vez que el personaje tiene una huella de un dolor, esa huella del dolor es invalidante por completo y le impide avanzar a la siguiente etapa.
Y esa huella ha sido originada en tratar de contactarse con los otros.
Siempre en tratar de contactarse con los otros. Todos los eventos de desgracia son eventos al mismo tiempo de construcción. Son los intentos que él tiene. El intento con la hermana tratando de construir una relación con él, sacándole los muebles para poder favorecerlo, termina en una desgracia y en la manzana podrida metida en su caparazón y corroyéndole las entrañas. Después el esfuerzo de él de acercarse a su hermana porque ella está tocando el violín maravillosamente, no como lo ven los inquilinos, ¿ya? Y él se acerca a su hermana porque no puede evitarlo, porque es fantástico y es precioso, termina con su muerte, porque finalmente eso hace que los inquilinos se vayan, porque su propia hermana lo abandona y dice, ¿sabes qué?
Pero él se muere de pena. Eso es
él se muere de pena.
Impresionante.
Porque se deja morir.
Porque claro, no es que le hayan
muerto.
Hecho algo específicamente, sino que él, simplemente en el momento en que la familia dice, ¿qué hacemos con él? Necesitamos deshacernos de él. Él decide morirse.
Este es el momento del abandono. Dice la hermana, es preciso que se vaya. Este es el único medio, padre. Basta con que procures desechar la idea de que se trata de Gregorio. El haberlo creído durante tanto tiempo es en realidad el origen de nuestra desgracia. ¿Cómo puede ser esto, Gregorio? Si tal fuese, ya hace tiempo que hubiera comprendido que no es posible que unos seres humanos vivan en comunidad con semejante bicho. Y al mismo se le habría ocurrido marcharse. Habríamos perdido al hermano, pero podríamos seguir viviendo, y su memoria perduraría eternamente entre nosotros. Mientras que así, este animal nos persigue, echa a los huéspedes y muestra claramente que quiere apoderarse de toda la casa y dejarnos en la calle. «Mira, padre», puso a gritar de repente, «ya empieza otra vez». Y con un terror que a Gregorio pareció incomprensible, la hermana abandonó incluso a la madre. O sea, cómo esta hermana, que es fantástica, que quiere mucho a Gregorio, que lo cuida, que soporta el hedor, que entra a la habitación, le lleva comida, esta hermana de pronto deviene en George Bush hijo.
Bueno, es que no fue de pronto, hay un proceso.
Hay un proceso.
Hay una metamorfosis de la familia también.
Hay un proceso, sí, hay un proceso, hay una metamorfosis de la familia. Hay una metamorfosis de la familia, eso es muy importante. Sí.
Bueno, pero eso podemos hacerlo.
Pueden hacer
sus
comentarios en Facebook.
La metamorfosis.
Esta es la metamorfosis de la familia. La metamorfosis de Chile.
Oye, ¿qué vamos a leer la próxima semana?
Ah,
compañero. ¿Qué tenemos para la próxima semana, Patricio López, que estará a cargo del buque en la próxima sesión?
Obras completas y otros cuentos.
¿De quién?
¿De quién escribió el siguiente cuento? Que ahora que faltan 30 segundos lo voy a leer entero.
¡Ah!
¿En serio? Sí, sí. Dice, el dinosaurio. Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Punto final. Augusto Monterroso.
Así nomás.
Porque vamos a leer a Monterroso, porque vamos a hablar de dinosaurios. Nos vemos la próxima semana, el
Salud.
Próximo sábado.
Claro.
Nos vemos. Chao. Muchas gracias, Nico Narváez. Muchas gracias a todos.
Buenas noches.
Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz y su República de las Letras regresan la próxima semana con un nuevo libro y nuevas conversaciones. Los esperamos.